Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Sabemos que todo lo que hacemos espiritualmente viene diseñado por ti, Señor amado, y que nosotros no le podemos agregar absolutamente nada. Simplemente seguimos las instrucciones del Espíritu Santo para nuestra vida y con ese coeficiente intelectual espiritual que tú provees para tus hijos, podemos entender y captar todo esta información que es tan importante para el desarrollo de nuestro don espiritual y el uso posterior del mismo para tu gloria y tu honra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Efesios. Estamos en Efesios 1:18. Voy a ponerles aquí desde esta diapositiva. Nos dice el apóstol Pablo, nos dice, también oro que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Ya nosotros sabemos, a través de los estudios que hemos hecho, que el hombre, el alma del hombre contiene el corazón y contiene la mente. O sea, se los voy a poner aquí en esta gráfica que les voy a hacer aquí, y lo voy a poner como si fuera un cerebro, pero es el alma invisible. Por este lado se encuentra la mente, y la mente le dice nous en el griego, y se escribe de esta manera, nous es la mente, y por este lado tenemos el corazón, que es cardía, ¿verdad? Ese cardía es, claro está, en el español, nosotros conocemos la palabra porque, ¿quién no ha oído hablar de un ataque cardíaco? Un ataque al corazón. Y esta es la parte que acumula entonces las cosas que nosotros hemos creído. Aquí hay un proceso, que es un proceso que se hace por medio de la fe, que en el griego es pistis, pistis, que es fe, las cosas que hemos creído, y pasa de este lado aquí, que es la mente, que es una biblioteca, básicamente. Aquí tienes todas las cosas que has aprendido en el transcurso de la faz de la tierra, y los has entendido por medio, ya sea de parte espiritual, puede ser parte espiritual, pero generalmente antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo teníamos mucha información del mundo que habíamos adquirido de una manera o de otra, sea de una forma organizada o eclécticamente, que lo hayamos adquirido a través de las amistades, a través de nuestros parientes, a través del colegio, a través de la televisión, etcétera. Es información que hemos retenido y esa información se mantiene almacenada en la mente. Pero es tanta la información que existe aquí que no la usamos toda, simplemente la tenemos. Cuando pasa a través de la fe al corazón, entonces nosotros sí tenemos el uso de esa información. Esa información ahora es de nosotros, esa información la creemos y por eso nosotros actuamos sobre esa información. Lo que sucede en el transcurso de nuestra vida espiritual es que a medida que nosotros vamos conociendo las cosas espirituales, el contenido de esta información en nuestro corazón va siendo desarraigado cuando encontramos la fe, cuando encontramos la palabra de Dios. Pero ese proceso solamente puede ocurrir a través de la plenitud del Espíritu Santo. No puede hacerse promulgado por el individuo, por la persona. No puede ser psicológico. Recuérdense de algo muy interesante. Permítame llevarlos al origen, porque es importante saber cómo es que esto funciona, desde el inicio, cómo funciona. Nosotros sabemos que Adán nació con alma, con cuerpo y con espíritu. Finalmente, él peca y muere espiritualmente. Toda su progenitura viene entonces con alma y cuerpo, pero separados de Dios, espiritualmente muertos. Esta es la carne, eso es lo que yo les pinto a ustedes como el diamante y lo conocemos como la naturaleza pecaminosa humana. Esta persona no puede entender las cosas de Dios. Él tuvo que nacer espiritualmente de nuevo. Es el único caso especial porque él es creado con alma, cuerpo y espíritu, pero muere espiritualmente por la desobediencia y ahora tiene que creer en este individuo, a nuestro Señor Jesucristo como era presentado en esa época. Pero el asunto que ocurre aquí es que él, una vez que hace eso, crea la naturaleza pecaminosa humana. Y esa naturaleza pecaminosa humana es imputada genéticamente a toda la raza humana. A través de la semilla del hombre viene el pecado original de Adán, porque el pecado original de Adán es imputado a la naturaleza pecaminosa humana, conocida como la vieja naturaleza pecaminosa, conocida como el hombre viejo. Tiene una serie de nombres en el Nuevo Testamento. Toda la progenitura de Adán nace, si nosotros tenemos un padre humano, todos nosotros tenemos un padre humano, nosotros nacimos con alma y cuerpo, espiritualmente separados de Dios, y nosotros no podemos hacer nada, la carne no se puede mejorar. En las cosas espirituales no se pueden mejorar, en las cosas naturales sí. Uno puede mejorar su carne y puede ser una mejor persona haciendo ciertas cosas en la faz de la tierra, pero no puedes ir a la parte espiritual con este equipo. Uno tiene que nacer espiritualmente para poder hacerlo. Entonces, lo que ocurre es que a través de la mujer, al hombre se le atribuye el pecado original. La mujer también pecó, pero al hombre se le atribuye el pecado original de Adán. Porque resulta que Dios se lo atribuye a Adán debido a que él era la cabeza. Él es el que tenía la rienda. A la mujer no le inculpa por eso, pero ella acarrea dentro de ella también la muerte espiritual, pero no la transmite. No hay transmisión. El pecado original es transmitido por medio de la semilla del hombre. 23 cromosomas, ¿verdad? 23 cromosomas, y estos cromosomas del hombre son los que traen la naturaleza pecaminosa humana, a la cual, por decreto divino, eso está hecho, en parte lo que estamos estudiando aquí en Efesios, el pecado original de Adán es imputado por la justicia de Dios, imputado a toda persona que nace en la faz de la tierra. Y por eso la persona nace con alma y cuerpo, pero espiritualmente muerta. No puede comprender las cosas de Dios, está separado de Dios. En el caso de la mujer pone 23 cromosomas, su óvulo, la semilla, semilla, esperma, la palabra esperma es semilla, en el griego, esperma. Esperma, de ahí viene la palabra espermatozoide. Esperma es semilla, en el griego. El hombre pone 23, la mujer pone 23, lo que nace viene con el pecado original de Adán y espiritualmente muerto. La diferencia que existe entre esta semilla y la semilla de la Virgen María es que la Virgen María pone, al igual que el hombre, vota a través del cuerpo polar y meiosis, que es la el cuerpo polar y meiosis es la separación del óvulo, una vez que está fecundado. La mujer, cuando la mujer ovula, vota 23 cromosomas infectados de su padre y se queda con 23 cromosomas que no están infectados con la naturaleza pecaminosa. Ella pone las 23 cromosomas sin infección y el hombre pone los 23 cromosomas infectados. Pero hay una promesa mesiánica que es que, y también título de nuestro Señor Jesucristo, y el título es que Él es la semilla de la mujer, no la semilla del hombre. Entonces Él no tiene el pecado original de Adán, porque Él no nace con alma y cuerpo nada más. Debido a que es la mujer la que ovula, la Virgen María ovula, tiene 23 cromosomas y el Dios Padre, a través del Espíritu Santo, pone en ella 23 cromosomas de Dios. O sea, ahí no había cópula ni nada de eso, sino simplemente Él pone 23 cromosomas cuando la Virgen María ovula, y de aquí nace nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu. Nace espiritualmente vivo, y Él es la única persona que puede hacer la voluntad del Padre. La única persona. Y Él estaba, desde el vientre de su madre, estaba lleno del Espíritu Santo. Ninguna persona en la faz de la tierra puede estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Uno nace espiritualmente cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Y el asunto que nosotros tenemos que ver es que nuestro Señor Jesucristo se reconoce como el último Adán. Él fue engendrado como Adán fue creado, con alma, cuerpo y espíritu. Entonces tenemos algo sensacional aquí porque Él es el que califica en virtud de su nacimiento virginal de ir a la cruz por el comportamiento que tuvo en el transcurso de su vida. O sea, que califica a través de su nacimiento y califica a través de su comportamiento. Es el único que puede ir a la cruz para, como Cordero de Dios sin mancha y sin pecado, sin mancha. Sin mancha es, viene genéticamente, la mancha es genética. Y sin contaminación porque no se contamina con el mundo. O sea, él nunca, Satanás no tuvo nada en él. Entonces él califica para ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Ninguno de nosotros puede entrar al reino de los cielos por sus propias obras. Y la mejora humana, cuando el hombre se puede mejorar, no tiene nada que ver con la vida espiritual. La vida espiritual es determinada por Dios y tiene que ver con esta parte que es el hombre espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo natural que viene de nuestro Padre y un cuerpo espiritual que viene de nuestro Padre celestial. El cuerpo humano no puede ser mejorado espiritualmente. Siempre va a producir lo mismo el cuerpo humano. Y por eso dice que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Tenemos algo muy interesante porque de aquí nosotros sacamos algo que es extraordinario. Ninguno de nosotros califica en virtud de su nacimiento físico para hacer sacrificio alguno por Dios. No califica, o sea, Dios no le interesan los sacrificios humanos, lo que haga el individuo. Ya él ha diseñado todo en la eternidad pasada, y eso es lo que estamos viendo aquí, eso es lo que estamos estudiando en el versículo 18, que emana del versículo 3. Y el versículo 3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy importante que nosotros sepamos esto, porque y esa bendición espiritual incluye la herencia. Esta herencia es la... Nosotros somos coherederos de Cristo si padecemos con Él. Somos herederos del reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo, que es la entrada al reino de los cielos. Y coherederos con Cristo si padecemos con Él. O sea, el padecimiento tiene que ver con el reino de Dios. Hablar del reino de Dios. Pero las instrucciones las recibimos nosotros directamente de arriba. ¿Sí me explico? Con esto en mente, ya nosotros nos damos cuenta de que cada uno de nosotros puede nacer espiritualmente en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Y es ahí donde te da el equipo necesario para hacer las cosas espirituales. No se puede ser separado del espíritu. El hombre que está en la carne no puede agradar a Dios. Estar en la carne es estar en pecado. Cuando tú desobedeces a Dios, sales de la espiritualidad, estás en la carne. Y la carne no puedes agradar a Dios. No importa lo que hagas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el apóstol Pablo fue a Israel en contra del Espíritu Santo. Él fue a predicarle a sus hermanos porque él tenía una pasión extraordinaria por sus hermanos en Jerusalén. Y él va, y tres veces le dijeron, si vas, esto es lo que te va a pasar. O sea, está en contra. Él fue hecho como ministro de los gentiles, no de los judíos. Pero entonces él fue, y claro está, se le formó un lío tremendo, y él fue en desobediencia, pero después se confiesa sus pecados, en la cárcel él emite cuatro de las epístolas más extraordinarias que existen, incluyendo también el libro de los Romanos, que él pensaba que ya lo iban a matar, entonces hace una... Ese libro de los Romanos tiene un contenido extraordinario de doctrinas bíblicas. Pero lo importante es que en la carne nadie puede agradar a Dios. Ninguno de nosotros puede mejorar la carne lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Tienes que estar en la plenitud del Espíritu Santo. Toda la vida espiritual es extranatural. Ningún hombre, ninguna mujer en la faz de la tierra puede hacer la vida cristiana separada del Espíritu Santo. De la plenitud del Espíritu Santo. No simplemente, todos estamos morados por el Espíritu Santo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Pasa algo muy interesante. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, todos tus pecados son borrados, los que cometiste, ¿verdad? Antes de llegar a la cruz, todos, no importa qué pecado hiciste, en el momento que llegaste a la cruz, eres lavado de todos sus pecados. Son pagados todos los pecados desde que comenzaste hasta que va a finalizar tu vida en la faz de la tierra. Todos son pagados. O sea, si tú llegas, por ejemplo, aquí a la cruz, aquí está la cruz, este es tu caminar. Cuando tú pasas por aquí y crees en el Señor Jesucristo, todos estos pecados son perdonados. Perdonados desde aquí hasta aquí. Además de eso, todos los pecados son pagados desde aquí hasta el final de tu vida, pagados en la cruz. Perdonados lo que hiciste. No te puede perdonar los que no se han hecho porque todavía no las has cometido, pero sí los puede pagar. Porque Él hace el pago por todos los pecados del mundo. Para eso vino. Ese es el motivo por el cual hoy en día el pecado no es el tema. El pecado no es el tema, solamente se convierte un tema el pecado en que no te permite crecer espiritualmente, no te permite estar lleno del Espíritu Santo y de esa manera no puedes hacer la vida espiritual. Por eso es que el pecado, por eso es que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los... Toda esa gente que el listado que se hace no pueden heredar el reino de Dios. No está hablando de la primera herencia, está hablando de la segunda herencia. Porque si tú te la pasas en borrachera, en fornicaciones, en homosexualidad, es tu estilo de vida, tú no vas a poder hacer la voluntad de Dios en el Espíritu, no vas a conocerlo. ¿Por qué? Porque es más importante tu vida mundana que la vida. Entonces la segunda herencia, que es la herencia que tienes en Cristo Jesús cuando regrese a gobernar en el milenio, que es el reino de Dios en la faz de la tierra, no vas a tener esa herencia. A eso se está refiriendo. Pero muchas personas no lo entienden de esa manera porque no escudriñan suficientemente las escrituras en los idiomas originales. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer porque la inspiración ha sido en el idioma original. Motivo por el cual siempre les pongo aquí esto en el griego. Y esta palabra cleronomía, clerono, clerónomos, esa palabra implica acción, implica que tú tienes que hacer algo para merecértela. La salvación, no tienes que hacer nada para merecértela, solamente cree en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. O sea, la entrada al reino de los cielos es tuya. Pero la clerónomía es si tú tienes obediencia al Padre. Aquí esto implica que tú tienes que tener una decisión de hacer la voluntad de Dios, de perseverar en las cosas de Dios, de perseverar en las cosas del reino. Y a medida que tú estás perseverando en las cosas del reino, claro está, esta herencia que Él ya preparó en la eternidad pasada para tu vida, se va a manifestar no solamente cuando regreses con Él para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras más grande sea tu herencia y más grande sea tu gobierno, más glorificaste al Hijo de Dios en la faz de la tierra. Cuando Él regrese a poner su reino de luz aquí en la faz de la tierra, Él nos dice a nosotros que nosotros brillaremos como el sol, el reino de luz. Nosotros somos los ganadores si nosotros perseveramos para la segunda herencia. Olvídense de las riquezas de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo no vine a ser rey de este mundo, de este sistema cósmico. El sistema cósmico es el sistema de este mundo, el reino de las tinieblas. Cuando le ofrecen a Él el reino, mi reino no es de este sistema cósmico, no es de este mundo. Interesante, ¿verdad? Mi reino es un reino nuevo, es un reino de luz. Todo lo que tiene el mundo lo va a devastar. El sistema cósmico no va a existir, ni vestigios del sistema cósmico van a quedar en la faz de la tierra. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, arrasa con todo eso y establece su reino, y su reino lo va a establecer con sus fieles. Todos los creyentes regresan, porque todo el que ha creído en el Señor Jesucristo tiene la entrada al reino de los cielos. Todos. Definitivamente. A eso me refiero. Pero es que la gente, si tú vas a las iglesias hoy en día, la gente tiene el pecado que no tienes que hacer esto, no puedes hacer aquello, pero no te dicen el porqué. El motivo por el cual Dios no quiere que tú peques es para que te mantengas lleno del Espíritu Santo, para que en la plenitud del Espíritu Santo puedas entender las instrucciones divinas y tú puedas hacer la voluntad de Dios, que eso es todo espiritual. El reino de los cielos es todo espiritual. Cuando nosotros regresamos a gobernar en amor y en el Espíritu. Es espiritual todo, es el reino maravilloso de Dios, y el hombre espiritual no puede pecar. Pero el tema del pecado ha concluido en la cruz. El tema del pecado, ya nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados de toda la raza humana. ¿Pero por qué pagó? Porque Él es el único que lo podía hacer. Él podía pagar la desobediencia de la raza humana. Pero ahora el asunto no es el pecado, el asunto es el crecimiento espiritual. Crecer y conocer profundamente a Dios Padre para hacer la voluntad de Dios. ¿Pero qué te impide? El pecado. El pecado es tu traspié, el pecado es el que te hace papillas, porque sigues, la persona se pone cabezona a hacer lo que quiere hacer y no le interesa lo demás. Y nosotros sabemos que el pecado te aleja de la Biblia y la Biblia te aleja del pecado. Es importante, pero no es la importancia, no sé si me estoy explicando. No es el asunto, si yo voy a una congregación y le digo, no puedes pecar porque ahí va. Es más, se ha llegado hasta el punto, el asunto del pecado, que hay personas que dicen que hay pecados veniales y hay pecados capitales. Y que si pecas te vas a condenar. Y que si pecas no perseveras. Pero el pecado no es el tema en sí. ¿Me explico? No es el tema en sí. No es el asunto que vas a pecar o qué clase de pecado tienes, porque cada uno tiene su clase de pecado diferente. El problema reside en el crecimiento, que no puedes crecer porque estás encadenado. Yo se los pongo esto aquí de una manera diferente. Cuando les pongo esto aquí, yo les pongo estos círculos en la segunda fase del plan de Dios, que es todo espiritual, ¿verdad? Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. En la segunda fase de aquí, el hombre espiritual nacido de Dios controla el alma. Este es el único que se mejora. Este es el único que va creciendo espiritualmente y va canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. El punto de vista humano fue adquirido en la carne. El punto de vista divino es adquirido a través de la palabra de Dios. Ahora, este crecimiento solamente puede ocurrir aquí. Aquí abajo, cuando la persona peca, si tú pecas, tú vas aquí abajo, y si no sabes lo que es la confesión de tus pecados, aquí permaneces, y puedes ser una persona que tenga un corazón dedicado a Dios. Pero aquí vas a cometer errores y vas a actuar como actúa el incrédulo. Recuérdense, el incrédulo es psúquicos, esta palabra psúquicos, psúquicos, esta palabra psúquicos, que es P-S-U-C-H-I-K-O-S, que es el carnal, el que actúa basado en la carne, solamente tiene alma y cuerpo, todos sus pensamientos son de este mundo, son terrenales, carnales y diabólicos. Todo lo que esta persona hace. Lo que sucede con el pecado es que esta persona comienza a imitar de nuevo al psúquico. Cuando ya esta persona ya no es psúquicos, ahora es neumáticos, ¿verdad? Neumáticos, el que es espiritual, neumáticos, es una nueva criatura, esta es una nueva criatura que antes no existía. Entonces el motivo por el cual Dios no quiere que pecamos, y hay un listado, porque Él sabe que la naturaleza pecaminosa en sus áreas de debilidad tiene un montón de pecados, cada quien tiene su propia marca de pecado, cada uno se aterra con el pecado de la otra persona, pero tú también tienes el tuyo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que no mires al otro, la paja de tu hermano, mira el tronco que tienes tú primero, porque cualquier pecado te aleja de Dios. Todos son pecados, lo que pasa es que te alejan, sales de comunión con Dios, ya no estás lleno del Espíritu Santo, sigues siendo morado por el Espíritu, pero estás apagando y contristando al Espíritu. Y así no puedes aprender la palabra de Dios. Aquí puedes aprender la Biblia académicamente, te la puedes memorizar, puedes citarla, puedes hacer cosas en tu mente y utilizar la Biblia para respaldar tus pensamientos, poniendo pautas bíblicas para que la gente entienda. Pero este es el reino de las tinieblas. Aquí cuando entras aquí estás haciendo la voluntad de Satanás y produces obras muertas. Esa es la producción de la naturaleza pecaminosa. Todo lo que hace la naturaleza son obras muertas. Estas obras muertas van a ser, cuando la persona llegue al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, van a ser quemadas. Madera, heno y hojarrasca. Mientras que las obras que se hacen en la plenitud del Espíritu Santo, oro, plata y piedras preciosas para la gloria de Cristo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que entender el motivo por el cual yo no estoy minimizando el pecado, porque el pecado es nuestro enemigo. El pecado es lo que... Es más, Satanás utiliza la carne, el mundo, ¿verdad? Y su sistema satánico, con las religiones y con la filosofía, para separar a la persona del plan de Dios. Y todo lo que produce esto, cuando lo interpones a la palabra, es pecado, te mantiene aquí abajo. Eso no puede ser la voluntad de Dios. El reino de Dios es puro, es perfecto, el reino de Dios es maravilloso, y se tiene que hacer en la plenitud del Espíritu Santo. Constantemente tienes que confesarlo. La separación ocurre instantáneamente cuando lo haces, porque la confesión en el griego es homologueo, que es citar tu caso en la corte de Dios. Y en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, eres perdonado instantáneamente. Mientras más te confiesas, no dejas, está cerca, pero no es tal. Lo que te permite dejar la posibilidad de pecar tan a menudo es el crecimiento espiritual.
Que se logra solamente cuando lo confieso.
Cuando estás en plenitud del Espíritu Santo. De otra manera, estás en la carne. Las iglesias están así llenas de personas que no saben ni siquiera lo que es la confesión. Están escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres agradar a Dios y vas a hacer lo que te parezca. Yo tengo que, o eres orquestado por otra persona o eres orquestado por ti mismo para hacer cosas que no son verdaderamente el plan de Dios. El plan de Dios, todo espiritual. Déjame ponértelo de esta manera. La confesión es una licencia para servir a Dios. Si tú utilizas la confesión, puedes servir a Dios. Si no lo haces, no lo puedes servir. No puedes crecer, no lo puedes conocer, no puedes recibir las instrucciones. La confesión es importantísima. Constantemente, nadie podía entrar aquí adentro sin la confesión. Esto representa la confesión. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a Pedro y le dice, te tengo que lavar los pies. Señor, y dos verbos diferentes utiliza. Dice, Señor, el verbo que lo utiliza es picto, que es lavar una parte del cuerpo. Y hay otro verbo que significa lavar todo el cuerpo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, te tengo que lavar los pies. Señor, yo soy el que te tengo que lavar los pies. Y le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y hablaba de la confesión de nuestros pecados. ¿Y por qué no lo tenía que bañar completamente? Porque ya era salvo. Ya pertenecía al reino. Pero para caminar con el Señor tienes que estar limpio. No puedes andar en impureza con el puro. Él tiene un parámetro y así siempre va a ser. Entonces nosotros utilizamos la confesión para poder caminar con el Señor. Porque nosotros vamos a desobedecer. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo va a haber un sistema económico diferente al que existe en la faz de la tierra. Pero yo prontamente voy a estar haciendo el estudio del libro de Deuteronomio para que se den cuenta más o menos cómo va a ser el reino de Dios en la faz de la tierra. Es un reino completamente espiritual y es basado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que hay otra palabra que se utiliza que es reinado, va a ser reinado, o sea, va a ser un rey en la faz de la tierra y nosotros con él vamos a gobernar como reyes en diferentes países. Simplemente nosotros vamos a estar atados a él y la política de él va a ser perfecta, ahí no va a haber maquinaciones maquiavélicas en contra del jefe porque todo lo vamos a amar. E incluso cuando regresemos en el milenio ya no hay más uso del libre albedrío. Estamos alambrados con el Señor, alambrados. O sea, así como se mueve el brazo, porque la cabeza lo determina, nosotros vamos a... ¿Y con qué felicidad lo vamos a hacer? Es más, vamos a querer hacerlo. Así con el deseo de que nos diga algo para hacerlo. Es correcto. Y ese es el barómetro. Cuando tienes el uso de tu libre albedrío, que estás haciendo la voluntad de él. Y esa es la fidelidad. En pocas cosas ha sido fiel. Ha sido fiel a todo lo que él te dice. Pero nosotros tenemos que conocerlo. Ahora, cuando la persona ama a Dios, no importa si tiene la información equivocada, Dios siempre nos dirige, porque hay un verdadero sentido de conocerlo, te dirige a donde está la verdad. Para servir, así de simple. Y es lo máximo que podemos hacer en la faz de la tierra. Aquí no hay cosa más grande. Entonces, no sé si contesta la pregunta que tenías. Es muy interesante la historia de Job, pero tienes que recordar de algo que es muy importante. Nosotros no pertenecemos a la edad de Israel o la antigua. Hay algo específico para la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia, nosotros tenemos que Jesucristo vino ya en la carne primero que todo, y nosotros tenemos ahora el ministerio universal del Espíritu Santo, el ministerio universal de sacerdocio, todo, tanto el hombre como la mujer son sacerdotes de Dios Altísimo, porque son sacerdotes espirituales, no en la carne. Aquí era sacerdocio levítico. En la iglesia todos somos sacerdotes, o sea que no hay diferencia. La única diferencia que existe en la edad de la iglesia es los dones espirituales. Y el don espiritual de pastor y maestro es solamente para el hombre, no es para la mujer. Y todo eso lo explica pero perfectamente bien el griego. Hoy en día se ve mucho de eso y lo que pasa es que descarrila al pueblo de Dios. Yo, por ejemplo, hay una señora que se llama Joyce Myers, yo sé que ustedes han oído, que es inteligentísima. Explica las cosas muy, pero muy bien, pero está fuera del sistema divino. Yo sé que ella no sé si tendrá iglesia o no, lo hace por la televisión, no sé hasta qué punto se puede hacer eso, porque ella puede ministrarle a las mujeres de una manera extraordinaria, pero una vez que el hombre se somete a la autoridad de la mujer, se echa boca abajo el sistema divino de autoridad, básicamente. Ese es el único problema que hay, y claro está que a mucha gente le molesta que les digan eso, pero el asunto es que la mujer tiene mucho para dar. La cosa es que yo de la manera que explico eso es que el hombre no puede parir, la mujer sí. La mujer tiene un privilegio que el hombre no tiene. Ella es la que engendra, es la que alimenta, es la que hace. El hombre no puede. Dios ha hecho las cosas diferentes para que nosotros estemos en un lugar que está perfectamente bien alineado. Y de esa manera tiene que ser. Él no le puede decir al hombre que el hombre es la cabeza de la mujer en la familia si no fuera así. Así es. Es algo muy interesante. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que Pablo está haciendo una oración extraordinaria. La oración extraordinaria es que oro que los ojos de vuestro corazón, la parte donde nosotros pasamos a través de la fe, la información que tenemos, es lo que nosotros creemos, en lo cual nosotros actuamos. Esto, si es conocimiento humano, puede cambiar. Conocimiento divino no cambia porque es perfecto, siempre es el mismo. Ahora, si tienes el conocimiento divino adquirido de una forma diferente, sí puede cambiar, porque no fue adquirido a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no permite que entre en tu corazón si no está perfecto. Oro también que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, que se ilumine esta porción de tu alma, para que sepa cuál es la esperanza de su llamamiento, que el llamamiento es clesia. Ya se los he puesto anteriormente con K, clesia, que es llamamiento, y los que somos llamados de adentro para afuera somos la ecclesia. Ec quiere decir de adentro para afuera. Somos los llamados de adentro para afuera. ¿De adentro de qué? Del sistema cósmico, del sistema de la oscuridad. El reino de este mundo es el sistema cósmico. El reino de las tinieblas, de la oscuridad. Y él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los tres círculos que yo les pinto acá arriba, todos son círculos de luz. Aquí está la luz, aquí está la tiniebla. Tiniebla, tiniebla. Todo el sistema de Satanás es tiniebla. Todo el sistema de Dios es luz. Aquí hay verdad, verdad, verdad. Y aquí hay mentira. Todo es mentira. Aquí abajo, mentira. Aquí hay vida, vida, vida. Y aquí hay muerte, muerte, muerte. Todo lo que producen estos sistemas son muertos para Dios. Estos sistemas también son sistemas que nosotros tenemos que ver la diferencia que existe entre este sistema de aquí y este sistema de aquí. Este sistema de aquí siempre trata de imitar a este sistema para atraer a personas y mantenerlas agarradas en ese sistema. No hay nada que le guste más al hombre que ser ensalzado por su conocimiento. Pero una vez que tú conoces a Dios, nosotros sabemos que, parece el apóstol Pablo dice, yo debo mermar y él debe incrementar. Porque era inteligentísimo. El apóstol Pablo era inteligentísimo, estaba fuera de serie. Se da cuenta de que ese conocimiento que él había adquirido a través de los fariseos era un conocimiento que lo envanecía. Y se da cuenta que ese conocimiento, a pesar de venir de la misma Biblia, estaba trastornado, estaba echado para nada. Le tuve que presentarse, nuestro Señor Jesucristo se lo tuvo que presentar personalmente a él para que él pudiera darse cuenta de su error. Y esto toma tiempo poderlo ver de la manera que es, pero ahí está, dentro de la Biblia se encuentra. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? En los santos, ya esta riqueza está en los santos. Fíjense ustedes, aquí hay una transferencia que ocurre para los santos cuando el santo hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es todo espiritual. No la puedes hacer en la carne. No puedes inventar sistemas humanos para mejorar la carne, porque la carne no hereda el reino de Dios. Ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. El que lo va a heredar es el nuevo hombre, el espiritual, el nacido de Dios. Y ese nacido de Dios se lleva por toda la información espiritual que existe en la Biblia. Claro está que a medida que lo vamos viendo, lo vamos conociendo, y decimos, wow, qué maravilla es esto. Claro está, es tan perfecto que es diseñado por Dios y ahí no puede haber ninguna clase de calamidad. Por eso la palabra de Dios dice también que el espiritual es nacido de Dios y no puede pecar. El hombre espiritual, nacido de Dios, no puede pecar, peca el carnal. Cuando la persona decide pecar, sale de la comunión con Dios, entra al sistema carnal y aquí es donde peca. O sea, le dice sí al pecado. La persona que recién comienza espiritualmente parece un yoyo. ¡Fum! Sale acá abajo, se confiesa. Si sabe lo que es, se confiesa, se regresa. Y claro está, hay personas que dicen, bueno, y a mí me lo han dicho, yo se lo comenté la vez pasada, que dice, bueno, de la manera que tú explicas, la vida espiritual es una maravilla, pues yo puedo pecar todo lo que me da la gana, y peco y empato. Me confieso y vamos para arriba otra vez, comienzo otra vez. Pero sí, la licencia que Dios nos da no es para pecar, es para servirlo. Porque si no, te quedas allá abajo en el pecado. Y en el pecado, pues eso te va pésimo allá abajo. Aquí abajo, en la desobediencia, haciendo la voluntad de Satanás, cuyo plan es robar, matar y destruir, vas a la destrucción a toda velocidad. Tú te autodestruyes. Tú eres tú que conviertes en tu peor enemigo. Culminamos la lección anterior con la definición del portafolio de activos invisibles. Este portafolio de activos invisibles tiene que ver con esta herencia. El portafolio de activos invisibles, les di la definición, una definición del portafolio tiene que ver con los activos que se encuentran en una carpeta de, cuando hablas de acciones y bonos y fondos mutuos, y en los planes de retiro también tienen esa clase de portafolio, o también se habla del portafolio de un ejecutivo. Generalmente lo llevaban los ministros en la época antigua y ahora, pues claro, está todo el mundo conoce lo que es un portafolio. Eso es un portafolio. Pero el portafolio de activos invisibles son los activos que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad pasada. Aquí los tenemos a la faz de la tierra mientras estamos aquí, y después recibimos estos activos cuando regresemos con el Señor Jesucristo. Y todo está vinculado a nuestro comportamiento. La entrada es para todo el que cree en el Señor Jesucristo. Ya nosotros tenemos el pasaje pagado, nosotros vamos a regresar con el Señor Jesucristo. Ahora, el lugar que tú tienes va a ser determinado por tu fidelidad. Y ahí tenemos eso es muy bonito porque tienes una demarcación impresionante de a quién vas a servir. Sabes que lo tuyo está en el reino de los cielos, en el reino de la luz. Y lo que te ofrece el mundo es el reino de las tinieblas. Así de simple. Tienes que estar aquí, por eso eres embajador. Tú no perteneces aquí, tú vives aquí, pero eres mantenido por el cielo. Cuando a nosotros se nos abren las puertas es porque Él está orquestando que se te abran las puertas a ti. Porque nosotros somos embajadores y tenemos toda la logística que necesitamos para poder vivir en la faz de la tierra sin tener que necesitar de Satanás. Nosotros necesitamos de Dios y no de Satanás. Este portafolio de activos invisibles, le dimos la definición y después vimos el principio de la gracia en el portafolio de activos invisibles, que todo lo que tenemos nosotros en ese portafolio viene por la gracia. Nada es merecido por el hombre. Absolutamente nada. No importa cuánto mejor es tu vida, tú no te mereces absolutamente nada. Es importante. Él nos da a nosotros todo por su gracia. Y Él tiene parámetros específicos diseñados por Dios para que nosotros caminemos en ese parámetro. Y todo tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para que nosotros entendamos toda la porción espiritual. Después, Vimos el uso del portafolio de activos invisibles de Moisés, como Moisés, muy comparado con lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se despoja de su deidad, del uso de su deidad, para venir y convertirse en hombre en la faz de la tierra, para hacerse pobre, para que nosotros pudiéramos ser hechos ricos. Así nos lo dice la palabra. Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos hacernos ricos. Y claro, las riquezas son extraordinarias que vienen. Moisés se dio cuenta de eso. Deja el reino, deja el gobierno del imperio más grande que existía, con el amor de su vida con Neferuri, que era una mujer preciosa. Ella estaba enamorada de él y él de ella. Así dejó todo y se fue al desierto. Pasó 40 años por el desierto para ser purificado. Eso fue parte de su proceso, ¿verdad? Para quitarle todos los vestigios de las cosas del mundo y que confiara absolutamente en el Señor en todo lo que hacía. Y después él cumple el prometido divino. ¿Para qué lo llamó Dios? Para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Para eso lo llamó Dios. Pero él se despojó de todo eso. Y a nosotros también se nos pide que nos despojemos de lo malo. Ni siquiera de lo bueno, sino de lo malo, de lo que no sirve para servirlo a él. Después de eso vimos los tres atributos de Dios, que son la fuente de nuestro portafolio de activos invisibles. Y ahí vamos a continuar. Hemos visto la soberanía, el amor y la omnisciencia. Son tres atributos de Dios, de los 10 atributos que hemos visto, que tienen que ver con el hombre aquí en el tiempo. Específicamente con el hombre en el transcurso de la edad de la iglesia. Aquí en la edad de la iglesia, ¿verdad? Recuérdense de la línea del tiempo. Y aquí tenemos a los gentiles, a los judíos, la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, la tribulación y el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios en la faz de la tierra. Es importante porque nosotros estamos en este segmento administrativo de la historia, donde el Espíritu Santo es dado a todo creyente. ¿Por qué se le da a todo creyente el día de Pentecostés? Para que andemos como anduvo nuestro Señor Jesucristo, para imitar a Cristo. Cristo siempre anduvo lleno del Espíritu Santo. No hubo un segundo de su vida que no estuviera lleno del Espíritu Santo. Nosotros sí podemos salir. Nosotros porque tenemos la naturaleza pecaminosa y somos fácilmente llevados a ese sistema. Pero también está la provisión que nos saca de aquí automáticamente para servirlo a Él. Nosotros vamos a pecar. Oh, yo se lo garantizo. ¿Yo peco? Claro está que cuando peco, híjole, qué bruto eres, pero ¿cómo es posible? Yo me digo, estás predicando la palabra, estás pecando, menso, idiota, baboso. O sea, todos estos adjetivos, apelativos, superlativos van para mí. Pero es que a veces viene la batalla, pues ¿y qué? Pierdes la batalla, pero te confiesas de tu pecado lo más rápido posible. Les digo una cosa, si confiesas tus pecados y tienes remordimiento por lo que hiciste, confiesa ese también porque ese es otro pecado. Porque tú tienes que confiar que la palabra de Dios es perfecta. Y cuando le dice confesado y pagado y borrado, vas otra vez al final, ¿y por qué hice otra vez? Padre, o que viene la persona y dice, padre, me confieso de haber pecado otra vez, hice esto otra vez. ¿Qué hiciste? Ya, lo que hiciste anteriormente ya lo borró, ya no se recuerda de eso. Ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, cada quien utilizando su don espiritual. Pero no hay nadie perfecto, nadie. Aquí se trata de quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que propone todo, es el que hace todo, es el que tiene el fondo fiduciario como albacea a favor de nosotros. Todo lo tiene Él, todo lo ha hecho Él para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Mientras más rápido lo entendamos, mejor. Veamos pues la soberanía de Dios, que es uno de los atributos que tiene que ver con nuestro portafolio. La soberanía de Dios es su voluntad eterna e infinita, expresada en los decretos divinos, manifestados en una interpretación comprensiva de la historia llamada dispensaciones. Estas no son las dispensaciones al estilo Iglesia Católica, que da dispensas. No son las dispensas de la Iglesia, esas son dispensaciones como segmentos administrativos. El periodo de tiempo en los cuales, atrás de eso está, ¿qué es lo que está atrás de esta historia? El juicio de apelación de Satanás. Aquí se los voy a poner porque aquí lo tengo, y para que ustedes se den cuenta de que todo este segmento tiene un trasfondo, y este trasfondo tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Satanás le dice, ¿cómo es posible que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Aquí está, este es el juicio de apelación de Satanás, y cae perfectamente en el trasfondo este. Estas son las fases del juicio de apelación de Satanás, y estas son las dispensaciones que atañe. Pero, por ejemplo, aquí en esta parte ustedes ven que esta es la prosecución, que es Dios. Estoy tapándoles, es Dios, o sea, lo que propone Dios. Están en la corte del Padre, está presentando el caso la fiscalía es la prosecución. Él hace la creación del hombre, en el transcurso de la abolición positiva, es la presentación del caso, en el juicio formal. Claro está que después viene la defensa, que es Satanás en este caso, y Satanás hace la caída del hombre, la edad de la abolición negativa, después Abraham y Moisés, que son los patriarcas de Israel, él le demuestra, por ejemplo, Israel fue infiel a Dios. En los patriarcas hubieron problemas también, desobedecían a Dios constantemente, y eso lo presenta él como parte del juicio de apelación. O sea, en la parte inicial del juicio formal, sale el abogado defensor, que es Satanás, a decirles, no señor, usted, ¿dónde está la fidelidad, dónde está el amor? Si esta gente, miren cómo peca. Y los llaman a sentarse a los perdedores para que dieran testimonio. Y aquí nos damos cuenta que la edad de Abraham, de la edad de los patriarcas, se inicia con Abraham, y este asunto de Moisés, que comienza la nación judía, también tiene esos errores. Después, esa es la primera presentación. Después de eso viene la refutación. Regresa la fiscalía a poner su caso. ¿Y cómo ponen su caso? Con el primer advenimiento de Cristo. Jesucristo viene a la faz de la tierra y el Padre presenta cómo se pagan todos esos pecados. Después de esto, viene la refutación de Satanás. Él, como abogado, entra y la defensa. Eso lleva de paso, llega hasta el día de Pentecostés, que comienza la iglesia. O sea que la iglesia que somos nosotros y la venida de nuestro Señor Jesucristo son partes del juicio de apelación de Satanás, aparte de la fiscalía. Nosotros somos parte de la fiscalía. Pero él va a llamar a los cristianos que no han crecido ni han conocido a Dios y se han mantenido en pecado, como esto viene siendo los testigos del abogado defensor. Siendo cristianos, te llama, te sienta y todos los pecados que hiciste nunca te confesaste si tuviste una vida desorganizada. Después de esto viene la defensa y a la defensa se la presenta con la tribulación. La tribulación es la desesperación de Satanás de probar su caso. Se le acabó el tiempo y aquí a él se le acaba el verbaje que tiene, y lo que hace una persona que se le acaban los argumentos, se pone iracunda, furiosa, e empieza a hacer desastres. Y eso es lo que tenemos aquí desde el rapto hasta la tribulación. Después de esto, tenemos el argumento de cierre. La defensa, en la segunda venida, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Reina por 1000 años. Aquí vas a ver, en este transcurso de tiempo, va a haber la misma condición que había aquí antes de la caída del hombre. Perfección. Aquí, este segmento va a ser como este segmento de aquí, solamente que este estuvo bajo Adán hasta que cayó, y aquí está nuestro Señor Jesucristo que no cae. Por 1000 años. Él iba a vivir 1000 años, pero él no pudo vivir 1000 años. ¿Debido a qué? A que cayó en el pecado. Vivió 950 y pico de años. Pero aquí, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, son 1000 años de reinado. Y después el argumento viene de cierre en el milenio. Es este asunto de Satanás, ¿verdad? Sí, Satanás es soltado al final. Y después viene el juicio final. Él trata de comprobar a través de su... En la parte final de juicio de apelación, Satanás hace desastres otra vez. Inmediatamente es tapado por el Señor, se le comprueba que Dios es absolutamente perfecto, justo, misericordioso y amoroso, que la criatura es la que lo rechaza a él, la criatura es la que rechaza todo lo que él da. Y cuando nos dice de tal manera amó Dios al mundo, estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios da a su Hijo en amor para que todo el mundo sea salvo, pero el que rechaza a nuestro Señor Jesucristo no tiene la salvación. Claro que no la tiene, pues has rechazado la sangre del Cordero de Dios. Y si rechaza la sangre del Cordero de Dios, ¿cómo piensas tú que vas a tener la salvación? Si Él amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. Atrás de este segmento administrativo, que son las dispensaciones, está el juicio de apelación de Satanás. Y el juicio de apelación de Satanás ya lleva casi 6000 años. 6000 años presentando. Dios utiliza todo el libre albedrío de todos los seres humanos para presentar el caso y dejar saber que Jesucristo, que Dios es perfecto. Interesante, ¿verdad? Hay que ver la vista panorámica completa para poder saber de qué se trata individualmente cada uno. Nosotros estamos en la época más interesante de toda la historia humana, la edad de la iglesia, que es donde se forma la familia real de nuestro Señor Jesucristo, nosotros. Esta época comprensiva de la historia se llama las dispensaciones, ese es el nombre teológico que se le pone y se le atribuye para explicar la administración divina de los segmentos históricos, y cada segmento histórico tiene un pedacito más de revelación, culminando con la iglesia donde se da el Nuevo Testamento, que claro está, muere nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos el Nuevo Testamento que da la herencia. El Nuevo Testamento provee la herencia. Pero en los gentiles no había ley, todo era a través de patriarcas, después de esto vienen los judíos a quien se les da la ley, después viene nuestro Señor Jesucristo a cumplir la ley, finalmente en el 50º día comienza la iglesia a dar al Espíritu Santo con el motivo de que la iglesia pueda vivir la vida espiritual, llena del Espíritu Santo. Y después de eso, la iglesia es levantada, comienza la tribulación de 7 años, que es la desesperación de Satanás en el trasfondo de todo esto, y después regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar por 1000 años en la faz de la tierra, bajo el reino de Dios en la faz de la tierra. Y nosotros regresamos con Él. Él no quiere ningún ser humano en ese reino que no sea creyente, que no haya sido lavado por la sangre del Cordero. O sea que todos los que regresamos con Él, regresamos con cuerpos espirituales. Cuerpo especial. Los que son ganadores vienen con cuerpos especiales diseñados por Dios para él, con coronas y con trajes translúcidos, etcétera. Al ganador lo van a conocer todo el mundo en el transcurso del milenio. Todo el mundo va a viajar por cualquier parte del mundo y todo el mundo va a saber que ese es ganador, ese pertenece, tiene algo alto rango en el reinado del Rey de la Tierra, que es Jesucristo. No, sí, sí va a haber, claro que sí. Comienza en la parte natural, viene después de la tribulación. cuando nuestro Señor Jesucristo acaba con todos los moradores de la tierra, que son los incrédulos, los que se aferran al sistema cósmico, al sistema de las tinieblas, son evacuados de la faz de la tierra, son muertos. Solamente quedan los creyentes en todo el globo terráqueo, incluyendo Israel y diferentes puntos del globo terráqueo, gente que queda viva, que ha sido creyente, y ellos pasan a poblar el milenio. O sea que todo el milenio comienza con creyentes. Pero en el transcurso del tiempo, que son 1000 años, la persona va a vivir mucho tiempo, va a vivir 1000 años, en el transcurso de ese tiempo los hijos van a rescindir de la fe y no van a creer, a pesar de que hay dentro de la faz de la tierra hay un ambiente medio perfecto. Ni así. Y no está Satanás. Solamente tienen la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y tienen el mundo. Y con eso es suficiente para que se descarrile. Y claro está, y al final de eso viene la revolución Gog Magog, en la cual se forman los nuevos cielos y la nueva tierra, y nosotros regresamos con el Señor Jesucristo en los nuevos cielos y la nueva tierra como en un lugar excelso para nosotros. Todo es para la gloria de Cristo, señores. No es para que nos inflemos nosotros ni nada de eso, sino que entendamos que todo se trata de Él, que Él es el que pone todas las cosas en orden para que nosotros podamos hacerlas. No para reinventarlo, no podemos reinventar nada nosotros. Cuando Dios toma una decisión, es permanente y es irrefutable. Él no tiene que cambiar sus decisiones porque Él es perfecto. O sea, Él no comete errores. Y es irrefutable. Ya, miren, le voy a poner la palabra irrefutable porque es bueno conocer nuestro idioma. Irrefutable. Que no puede ser refutado. Refutado. Refutar. Vamos a ver, refutar. Refutar. Rechazar. No se puede rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones o argumentos. No hay nada que pueda refutar una decisión divina, porque es perfecta. Es perfecta. Tiene todas las consideraciones están incluidas bajo esa decisión. Entonces, todas las decisiones de Dios son perfectas porque Él es perfecto. Dios tomó la decisión soberana en la eternidad pasada en lo que concierne a los activos invisibles que están en el fondo. Voy a borrar esto de aquí para que ustedes, si les interesa tener esto y tienen una cámara, tienen un teléfono con batería, háganle así y tienen eso guardado. Porque yo explico muchas cosas en gráficas y esto pues a veces uno se le olvida, pero yo les digo eso para que si quieren, si gustan hacer eso, pues bienvenidos hasta que tengamos el biblioteca. Basado en eso, yo los voy a llevar a Efesios 1:11. En Él, en Cristo Jesús Señor nuestro, recibimos herencia en Cristo. La herencia es en Cristo. Nosotros como somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, habiendo sido predestinados según el propósito. Fíjense lo que Dios quiere, Dios Padre quiere para nosotros. Nos ama. Él nos va a rescatar. Si nosotros clamamos a Dios, Él nos va a rescatar a nosotros. Yo les he puesto una analogía anteriormente. Un bebito, cuando una mujer tiene un bebito, una señora tiene un bebito, o un hombre tiene un bebito, el bebito es precioso en los ojos de esa persona, porque los bebitos son preciosos. Y le tiene el bebito y le está haciendo tutti y el niñito se orina. ¡Ay, qué lindo mi bebé! ¿Cómo se orina? Todo le funciona. ¡Qué maravilla, verdad? Porque es tu bebito, tú lo quieres y lo limpias y todo lo demás. ¿Correcto? Ahora, si viene una persona de 18 años y dice, ¡qué lindo! ¿Y se orina? ¡Ay, bebé! ¿Qué pasó? Por favor, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Si tu bebé se orina en ti, que una persona se venga a orinar en ti, es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Ahí hay uso de razón y hay una serie de cosas que han cambiado rotundamente. Bueno, Dios sabe quién va a creer en Él en la eternidad pasada. Él supo que la evolución positiva de esa persona iba a clamar a Él. Como bebé, Él lo escucha y lo ama, con el amor agape. Y hay cosas que nosotros hacemos antes de venir a Cristo que, bueno, fuimos llevados por el mundo, sin saberlo, sin conocerlo, pero cuando se nos presentó el Señor, de cabeza nos tiramos con Él. Esto es lo mío. Nosotros sabemos porque la voz de nuestro pastor, nosotros la escuchamos. Nuestro pastor es Jesucristo, el gran pastor. Y cuando lo oímos, nos pegamos ahí. Y el que lo ama, pues se pega más todavía y quiere saber todo de su pastor, y esa es su vida. Y mientras más se pega a su pastor, más lindo le da su vida, en el sentido de que todo se organiza, se sale de la excentricidad de su vida. Ya saben lo que es excéntrico, ¿verdad? Bueno, ahora sí lo voy a borrar aquí, antes de que se me olvide. La persona excéntrica es la que está, aquí está la persona y aquí tiene el eje. Ya saben cómo funciona eso. Y si tiene 4 ruedas y todas están disparatadas así, ese carro no puede coger velocidad, no puede hacer nada porque es un desastre. La palabra de Dios hace que la persona se centre. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que sirve? ¿Cómo funciona? Y la persona comienza a tener un afinamiento extraordinario. Porque Dios lo orquesta. Dios, a través de su palabra. Lo único que tienes que tener es una evolución positiva hacia la palabra de Dios. Es todo. Él hace todo lo demás. En Él, en Cristo, también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí tiene la soberanía de Dios. Él lo hace de esa manera. Él nos hizo el llamamiento a nosotros. Nosotros oímos el llamamiento. Él no puede apagar o prender la voluntad del creyente. ¿Por qué? Porque atrás de todo esto, ¿qué hay? El juicio de apelación de Satanás. Y si Dios se mete con el libre albedrío de una persona, toca un botoncito para que esté positivo todo el tiempo, se acabó el conflicto angélico y ganó Satanás. Dios es injusto. porque Dios es soberano y puede hacer lo que le da la gana. ¿Correcto? Y si él le toca la voluntad para que la persona haga lo que él diga, entonces ya no hay caso. Tiene que ser uso del libre albedrío de la persona para que sea verdaderamente genuino el juicio de apelación. ¿Sí me explico? Es indispensable que nosotros entendamos eso. Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. O sea que en esta doctrina de la predestinación basada en el calvinismo, que Dios supo a quién iba a elegir y solamente eligió a los que iban a elegir, y esos nada más son los que van a ser elegidos, eso es errado. Es completamente errado. ¿Por qué? Arminio lo pone de otra manera. Pero el asunto es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar. Todos, sin excepción de ninguno. Hitler, o Fidel Castro, o Mussolini, pon los peores hombres de Mao Zedong, todo lo peor del mundo, él quiere que todos vengan a él. Pero resulta que estas personas que le mencioné están tan pegadas al mundo y han subido en el mundo de tal manera a través del uso maquiavélico de su cabeza que no quieren dejar eso, especialmente si están arriba. ¿Cómo van a querer dejar eso si ellos son los que mandan? Para creer en cuentos de camino. Cuando ellos son mentirosos ya han hecho cuentos de camino desde que comenzaron hasta que llegaron arriba. Ellos creen que así como ellos son mentirosos, ellos creen que todo el mundo es mentiroso y que eso es una religión inventada por los hombres, y no les interesa nada de eso. ¡Pum! Perdición. Pero Dios quiere que ellos lleguen, que se arrepientan. Él los predestinó. Correcto, él sabe porque él tiene omnisciencia. A través de la omnisciencia él sabe quién va a tomar decisiones a favor o en contra del plan de Dios. Ahora, fíjense, en él está hablando, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está escribiendo esto? Pablo. ¿Y con quién está hablando? ¿Con creyentes, con la iglesia? Entonces está hablando con los creyentes. Ya les he dicho, le está diciendo que nosotros recibimos herencia en él. Está hablando con los creyentes, no a todos. Y como creyente, ya habiendo sido predestinados, como creyente ya eres predestinado para estas cosas. Pero es para los creyentes, no para los incrédulos. Eso, los creyentes no son predestinados. El creyente no puede ser predestinado al infierno, por Dios. No lo puede ser. No aceptar. No eres predestinado a aceptar. Él te está dando el llamamiento. Fuiste llamado, y al que llamó y le dijo que sí, es elegido. Y es predestinado. O sea que la predestinación tiene que ver con el caminar. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos con Él para darnos lo mejor, porque ya lo puso a favor de nosotros. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, el libre albedrío del hombre toma el gran papel. Porque no se puede meter con el libro de Drío. Porque si se mete con el libro de Drío, ganó Satanás y él no puede hacer eso. Entonces, aún dentro de la cristiandad, nosotros tenemos que hacer uso de nuestro propio libro de Drío para decirle al Señor, sí quiero. Pase lo que pase, yo quiero seguirte a ti. Esos son los ganadores. Esos son los ganadores. Pase lo que pase, esa persona es ganadora. Porque no le interesa, no le viene con cuento de camino, sabe que está siguiendo a su Señor, que Él es el Todopoderoso. Hay una amplia evidencia de que Él es Dios. Una amplia evidencia de que Él cumple todo lo que Él dice. Y la persona llega a saber eso, decimos como Pedro, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si no te sigo a ti, ¿a quién? ¿A dónde? ¿A quién más voy a seguir? ¿Verdad? De eso se trata. Entonces la predestinación tiene que ver con los creyentes nada más. Y la predestinación es de acuerdo al propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y la predestinación, el propósito de aquel es que nosotros seamos bendecidos al máximo. Al máximo. Nosotros somos sus hijos, Dios nos quiere bendecir con toda bendición espiritual como ya lo hizo. Pero somos nosotros los que decimos sí o no. Sí o no. Y ahí está la gran diferencia en las iglesias. Por eso sí, capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis tienen estas cartas a las 7 iglesias, y estas 7 iglesias contienen los 7 patrones que se encuentran en todas las iglesias. Cada una sigue un patrón. Algunas, a lo mejor tiene 2 patrones dentro de una misma, pero son patrones. No son segmentos históricos que los primeros 300 años son la primera iglesia, los segundos otra iglesia, los cuartos otra iglesia, porque hay teologías que se prestan para eso. Pero no tiene que ver nada con eso, está hablando de diferentes patrones. Y hay iglesias que reciben comendación nada más. La iglesia de Filadelfia recibe comendación y no recibe condenación, porque ha hecho la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos al conocimiento pleno. Se van a dar cuenta de una cosa. Las iglesias que verdaderamente están creciendo no tienen un número grande de personas. Son iglesias pequeñas. No son iglesias. Las iglesias grandes, así numerosas, que wow. Pero primero que todo, que se dirige la iglesia hacia ese tipo de actividad. Hacer crecer a la iglesia a cañón, como de hacer, entonces hay que inventar, y muchas veces se van a la Quinta Avenida de Nueva York para proponer esto y proponer aquello, hacer esto y destellos por aquí, destellos por allá. No, el llamamiento viene de Dios, y tú eres el que decides si vas a seguir al Señor y conocerlo. ¿Y cómo? Hay otra cosa interesante en eso. Yo les he comentado a ustedes de que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un solo presidente, y hay un vicepresidente, y hay 420 y pico miembros del Congreso y 100 miembros del Senado. Y hay 9 jueces de la Corte Suprema. Los que gobiernan son muy poquitos, los que están arriba son muy poquitos. No todo el mundo va a gobernar. Esos gobiernan porque se metieron en el sistema cósmico, en el sistema de las tinieblas, y a través de tramoyas y tratos y todo lo demás. No hay un solo presidente que llegue arriba que no ha hecho pacto con el diablo. Con Raimundo y todo el mundo le dé favores. Porque todos, yo voy a hacer que este segmento del país vote por ti. Y este de aquí por ti, yo te voy a respaldar. Entonces, pero me debes. Claro, está cómo se lo paga, con posiciones extraordinarias o con dinero. No, no, eso es un lío. No va a ser así en el reino de Dios. El reino de Dios se sigue por amor. En pocas cosas ha sido fiel, sobre Dios ya te pondré, se trata de la fidelidad de Dios. Dios no es arbitrario. Sí va a poner a los suyos, pero está basado en qué? En la fidelidad de la palabra de Dios. Si eres fiel, vas. Si no eres fiel, no vas. Así de simple. Pero ahí no hay trucos ni tracas, ni que porque tú te criaste conmigo en la universidad y que somos cuates, tú vas arriba. No, señor. Pero en los países de nosotros se ve, y aquí también, aquí se ve perfectamente bien. En la historia humana, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre coexisten por decreto divino. O sea, tiene que coexistir, no se puede meter, porque ese es el asunto dentro del juicio de apelación. ¿A quién vas a seguir? La soberanía de Dios tomó la decisión de crear una contraparte a su soberanía, un libre albedrío en cada persona para que funcione durante la historia humana como parte del conflicto angélico. Así de simple. Tenemos entonces, jugamos un papel extraordinario nosotros en la faz de la tierra, porque tenemos uso de nuestro libre albedrío. Si conocemos, sabemos que tenemos libre albedrío y tenemos portafolio. El portafolio de Dios, si somos familia real, si somos creyentes. La soberanía de Dios tiene que estar relacionada a la personalidad de Dios. Y eso es lo que les voy a explicar. La personalidad siempre connota conciencia de sí mismo y autodeterminación. La personalidad, cada persona la tiene. Dios se reconoce como persona a sí mismo y como tal funciona con integridad y racionalidad perfecta, porque Él es perfecto. Dios en su personalidad infinita, por ejemplo, tiene virtud perfecta. Infinita y perfecta, porque Él es perfecto. La autodeterminación de Dios caracteriza su perfección. Como es perfecto, entonces esta autodeterminación va trazada a través de todo lo que es perfecto. Su propósito, su provisión y su plan son perfectos. Son diseñados por Dios. Por eso es que nosotros tenemos que despojarnos de nuestra mentalidad, de lo que somos nosotros para tomar su plan, porque el plan de Él es perfecto. El de nosotros está lleno de huecos. El ser humano va adquiriendo información a medida que pasa el tiempo. Y hoy puede plantarse en algo como la verdad, pero después recibe más información posteriormente y tiene que cambiar su punto de vista a un punto de vista nuevo. Porque la información posterior ha dejado saber que la información que él tenía no era suficiente, no era buena y por tanto falsa. Pura conjetura. Darnos cuenta de todo esto acerca de nuestra fuente, que es Dios, nosotros debemos ser motivados en nuestra autodeterminación a aprender la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica es la mente de Cristo, y la mente de Cristo es perfecta. Entonces Él quiere que nosotros seamos perfectos. Cuando Él dice, sean perfectos como yo soy perfecto, ¿a qué se está hablando? Palabra de Dios en tu corazón. Si no tienes la palabra de Dios, ¿cómo vas a ser perfecto? La perfección humana no la vas a lograr, pero la espiritual sí puedes lograrla con la mente de Cristo. Hasta el punto que tienes la palabra de Dios. O sea, nosotros somos perfectos hasta el punto que tenemos y aplicamos la palabra de Dios. Ahora, si pecas, y si te mantienes en el pecado y no confías en tus pecados, no puedes tener esa perfección. Satanás está robándote la herencia. Aquí, Satanás te roba la herencia. Así de fácil. La herencia es garantizada por Dios Todopoderoso. De manera que a través de la rehabilitación epistemológica podemos avanzar a la madurez espiritual. ¿Qué quiere decir epistemológica? Yo se las he puesto la palabra anteriormente, yo sé que se recuerdan, pero nosotros venimos al mundo cargado con el conocimiento del mundo, y el mundo tiene cosas muy interesantes, hay filosofías extraordinarias, hay religiones extraordinarias, que la persona entra ahí porque lo atrae y lo mantiene por mucho tiempo pegado a esa religión o a esa filosofía, porque es compleja y lo reta a seguir, a pasar peldaños y subir para conocer y llegar, por ejemplo, como los budas, a Nirvana. Estoy flotando en el aire. Entonces mantiene a la persona ocupada con sistema cósmico, y eso es lo que hace Satanás, que te agarra de una manera u otra y ahí no puedes conocer a Dios. Esas son las maletas que nosotros traemos a la cristiandad. Llegamos a la cristiandad, todavía las tenemos. Somos nuevas criaturas porque creemos en el Señor Jesucristo, hemos nacido espiritualmente. El hombre espiritual es un bebé todavía, está creciendo, pero ahí más o menos, a los trancazos. Pero si no tengo información que utilizar de la palabra de Dios, pero aquí tengo unos equipajes que tienen una información increíble. ¿Ah? Y yo voy a hacer uso de esta información y la voy a adaptar, y entonces yo voy a hacer que la persona me entienda trayendo ciertas cosas, lo que hace Satanás, que mezcla la verdad con la mentira. Entonces tú puedes proponer algo que tú has aprendido del mundo, y entonces vas a la Biblia y apelas a ciertos versículos bíblicos que concuerdan con la información que tú has puesto y has alineado, para que te respalde. Ser el cociente. Eso no funciona. Es como decirle a Dios, mire, cuando Dios nos ve a nosotros, Él no quiere redecorar nuestra casa. No quiere ponerle cortinas nuevas para que se vea bonita, y le vamos a tener un piso de parqué aquí, le vamos a poner allá en el baño, le vamos a cambiar, no tiene bidet, vamos a ponerle un bidet. Ya saben lo que es un bidet, ¿verdad? Por allá, ¿no saben lo que es un bidet? Sí, que sale, es un chorrito que sale de abajo, te sientes y Yo llevo un amigo mío a Venezuela, que de paso es una maravilla. Yo no sé por qué no lo utilizan aquí, porque es higiénico hasta la coronilla. Tengo un amigo mío que estaba viendo y le hace así, que se lo llevó, tenía sombrero y se lo llevó el sombrero y todo. Hijo, Tabor, híjole, qué maravilla. Y en Venezuela, porque allá hay. No es asunto que vamos a arreglar la casa y el techo no me gusta, que las ventanas están muy viejas, vamos a poner las ventanas nuevas, vamos a decorar adentro. Dios no hace eso con nuestra vida. Él no te va a redecorar tu vida, Él no le interesa nada del sistema cósmico en ti. Él quiere pasar el bulldozer, ¿verdad? El bulldozer que es esa de cadena perpetua, ¿verdad? Ese camión. ¡Fum! Y quitar toda la base del sistema cósmico y quiere reconstruir un edificio en ti espiritual. Y para eso requiere el hombre espiritual. Porque aquí, este lo mantiene, el natural. Pero el espiritual es el que se va edificando. No quiere nada de este sistema, Él te va a dar todo lo que tú tienes que saber. No necesitas sistemas humanos para entender la palabra de Dios. No los necesitas. Todos están incluidos en la palabra de Dios. Ya Dios supo todo esto. En la eternidad pasada lo supo. Él los hizo, como no lo va a saber. Por eso, hay personas que... Nosotros tenemos personas aquí en esta iglesia que demuestran eso. Que hay personas que son... Por ejemplo, en Washington, ella misma lo dice, por eso lo voy a decir yo. Hay personas que son analfabetas. No saben ni leer ni escribir, pero escuchan la palabra de Dios y están creciendo, que es una cosa espectacular. Porque no necesitas. No necesitas. Él te da todo. Nosotros recibimos un coeficiente intelectual espiritual en el momento que crees en el Señor Jesucristo. Puedes tener un coeficiente intelectual humano muy grande, pero no importa qué grande sea, no puedes alcanzar las cosas de Dios, porque Dios es el que te lo da. El espiritual, a través del Espíritu Santo, hace la diferencia del cociente de 120 al infinito de Dios. Puedes tener 175, la diferencia la tiene que hacer el Espíritu Santo. O sea que es coeficiente intelectual espiritual, con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso le digo que todos nosotros podemos entender la palabra de Dios. No hay aquí nada en la palabra de Dios que ningún hijo de Dios no pueda entender. Todo lo puede entender. Se demora un poquito más, no importa, pero lo va a entender. Nosotros tenemos que tener eso en mente para, de esa manera nos acoplamos al plan de Dios y se nos quita todo ese deseo. Pero lo que pasa es que hay deseo de ayudar a Dios. Cuando tú amas a Dios, de alguna manera sabes que por ahí es, pero si no tienes más información, pues ahí vas. Entonces, la soberanía de Dios tiene que estar relacionada a su infinidad, porque Él es soberano. Y Él es finito. Por infinidad entendemos que Dios no tiene bordes o limitaciones. Perdón, yo les dije que le iba a poner lo que es la epistemología, ¿verdad? Epistemología. Logía es estudio, ¿verdad? Epistemología. Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Durante, y ahí tienes un, ¿cómo se llama ejemplo? Es de la manera que el ser humano estudia los principios y fundamentos de extensión, que hay muchos. Ser humano, pues, hay cosas que son extraordinarias aquí en la faz de la Tierra, que te hacen ver cosas. Si tienes que ser una persona inteligente, wow, te llevan lejísimos humanamente hablando. ¿Por qué? Porque puedes hacer cosas que otra persona ni siquiera sabe que existen. Y si tú sabes que existen y las puedes cambiar, wow, estás muy adelantado. Pero no espiritualmente. Espiritualmente tiene que ser como Él lo diseña. A Dios no se le puede complicar con la ignorancia, con lo absurdo. Él es perfecto. Dios no puede utilizar su soberanía para pecar, para tentar o para patrocinar el pecado, que es la desobediencia. Al bien humano o al mal. Ojo con el bien humano y el mal. Hacer el bien, si no sabes que es bien humano, vas a hacer mucho bien. Y se va a quemar todo en el tribunal de Cristo. Nosotros hacemos bien divino. Hay una diferencia entre el bien humano y el bien divino. Recuerden que la política de Satanás es el bien y el mal. Y los dos son maldad. Puede producir bien, es maldad. Puede producir mal y es maldad. Los dos son maldad. O sea, pintar el mundo de Satanás de blanco para que se vea bonito. Mira, allí está. No, lo único que estás haciendo es pintar el mundo de esa osamenta de muertos blanquito para que se vea bonito, ¿verdad? Pero no, eso no es lo que nosotros necesitamos. El asunto es que Dios no puede ser identificado de ninguna manera con nuestras tonterías. En su perfección, Él ha provisto un plan magnífico y sus pertenencias magníficas. Y eso caracteriza todo lo que Él hace. Él es perfecto, Él es maravilloso, Él tiene todo preparado para nosotros. Sus decisiones soberanas, su política y la función de su virtud perfecta y su función son parte de su omnisciencia. Él es perfecto en todo y todo nos los da de una forma perfecta. Su integridad o santidad caracteriza la política de la gracia. Cuando hablo de la integridad o santidad, estamos hablando de la justicia y la rectitud de Dios en un sobre de amor. Todo lo hace de esa manera. Lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Lo que la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios bendice. Lo que la rectitud de Dios reprueba, la justicia de Dios maldice. O sea, ejecuta la acción de la rectitud de Dios. La infinidad divina significa que tiene energía y poder ilimitado, sabiduría eterna y virtud eterna, y la total imposibilidad de poder equivocarse. No se puede equivocar, o de hacer algo equivocado, o de patrocinar algo equivocado. No lo puede hacer. Yo he hablado con católicos que se dan cuenta de que hay una serie de incongruencias entre el catecismo y la Biblia. pero fuertes. Y digo, no, y cuando le hablas, dice, no, pues bueno, cualquiera se puede equivocar. Espérate, esa es la palabra de Dios. Le pregunta, ¿tú comienzas con, tú crees que la palabra de Dios es sin errores, inerrante? Sí, la palabra es perfecta. Sí. Entonces, ¿por qué dice aquí eso y dice aquí eso? ¿A quién le vas a hacer caso? O sea, ellos mismos se atrapan con sus mismas cosas. Bueno, es que la revelación y las tradiciones, y lo que pasa es que a la iglesia se le dieron otras revelaciones que no se pusieron en la Biblia porque eran muy gruesas. Entonces, tenía que, o sea, ahí se le da entonces el campo abierto a la iglesia católica para decir cosas que están fuera de la Biblia, es bíblicas, extrabíblicas, y la gente las cree porque lo dice el Papa. Entonces, claro está que es un error grave, es un error increíble. La eterna gloria de Dios existió antes de la creación y por eso la soberanía de Dios reconoce su propia gloria y reclama en el interés de la verdad absoluta, o sea, de la doctrina bíblica, estas cosas. Después vemos que la motivación divina en la función de su soberanía, la cual tiene el derecho infinito y eterno de ser. Él es Dios. Todo esto le pertenece a Él. Todo. También vemos que la soberanía de Dios está directamente relacionada a los activos primarios de nuestro portafolio de activos invisibles. Él los puso. Él ya nos bendijo. No es que nos va a bendecir porque no sabía que íbamos a hacer algo extraordinario. Oye, vamos a arreglar esto porque fíjate lo que hizo fulanito. No, Él ya lo supo. Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Él ya lo supo. A Él no se le escapa nada. Nuestro Señor Jesucristo cuando pagó por los pecados no se le fue ningún pecado. Hay personas que dicen, no, Dios no me puede perdonar porque es un pecado grandísimo. Él no sabe el pecado que yo hice. ¿Cómo no lo va a saber si el Dios Todopoderoso y Omnisciente? Nosotros tenemos que acatarnos pues a lo que dice Dios. Ese es el primero de los tres, de estas tres diferentes características divinas que tiene que ver con el portafolio de activos invisibles. El otro es el amor de Dios. Bueno, vamos a terminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo este plan maravilloso que has diseñado para nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para poder agradarte en todo lo que hacemos y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.